Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días y felicidades hoy, ¿eh? Felicidades, estamos todos de enhorabuena porque hoy 12 de febrero, miércoles, por más señas del año 2020, esta radio, esta emisora que ustedes escuchan cumple nada más y nada menos que 70 años. Lo estamos celebrando a lo largo de todo el día, jornada de puertas abiertas. Hay aquí algunos oyentes con nosotros, después vamos a ver si podemos saludar alguno de ellos. De entrada, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros en esta mañana y gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Para vivir en Palabras Mayores.
Escuchan esta sintonía que abre esta sección. Lo explico siempre, pero voy a volver a hacerlo una vez más. Esta sintonía es parte de la banda sonora de una maravillosa película que es La vida es bella, y la hemos elegido porque consideramos que la vida es bella cuando hay un lugar para vivir. Afortunadamente, los lugares para vivir pueden ser muy diversos y dependiendo de la situación que cada uno tenga que afrontar. Vamos a hablar de una situación que puede ocurrirnos a todos, porque puede llegar un momento en el que tengamos que elegir un lugar para vivir diferente al hogar familiar para, bueno, pues un familiar, una persona mayor que necesita cuidados y son cuidados que seguramente en casa no podríamos ofrecerle. Es decir, vamos a hablar de ese momento en el que hay que elegir un centro residencial para un familiar. ¿Quién va a hablarnos de todo esto? Pues alguien que sabe mucho de centros residenciales, porque además de presidente del Grupo Casablanca, él está aquí hoy, no como con esa responsabilidad, sino como presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, de la FED. Ignacio Fernández Cid, buenos días.
Buenos días, Juni.
Gracias por estar en un día tan especial como hoy y por cumplir tu palabra, que dijiste que vendrías.
Hombre, como no podía ser de otra forma, y además yo encantado de estar contigo.
¿Le escuchamos bien a Ignacio? Sí. Le escuchamos así un poquito. A ver, Ignacio, momento difícil. Vamos a empezar por ahí, yo creo, porque vamos a decir, a dar unas pautas, ¿no? Las claves que hay que tener en cuenta para elegir el centro residencial que necesite nuestro familiar o uno mismo. Pero ese momento en el que hay que decidir que no podemos cuidar, por lo que sea, a nuestro familiar, o no podemos vivir solos en nuestra casa, es complicado, aunque, bueno, las cosas han cambiado y cada vez son más las personas que optan por esta opción, ¿no?
Sí, efectivamente, claro, nosotros existimos porque somos una necesidad social, evidentemente. Cuando se produce esa situación, lo primero que se produce, pues es un estado de ansiedad y de agitación en toda la familia, ¿no? Porque se tiene que tomar unas decisiones muy importantes que afectan a seres muy queridos y no se tienen los elementos de juicio, porque claro, es una situación en la que normalmente no una familia no se ha encontrado, salvo que, bueno, pues por experiencias de amigos o de otros familiares se tenga más información, pero lo normal es que no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esos casos? Pues lo primero, ir a ver el centro. Claro, lo lógico sería elegir aquel centro que esté físicamente ubicado cercano a donde está la familia. ¿Para qué? Para que eso posibilite el ir a visitar a su ser querido con toda la asiduidad que uno quiera.
Y hay que decir, Ignacio, que las residencias, los centros están abiertos a las visitas. Es decir, que yo hoy mismo puedo pues encontrarme en esa situación y visitar un centro que yo considere.
Sí, sí, por supuesto. Los centros somos abiertos y además tenemos que ser abiertos, porque eso es síntoma de transparencia. Ese es otro de los puntos que sería importante poder ver, ¿no? ¿Qué horario de visitas tienen en el centro? Porque claro, los horarios restringidos pues no invitan a esa transparencia que estamos comentando, ¿no? Y al final, una residencia es como una nueva casa de esa persona mayor.
Ajá.
Y por tanto, pues puede entrar y salir cuando quiera, solo faltaría, ¿no? Entonces, ese sería otro punto también importante a destacar, ¿no?
Ese horario flexible, podemos decirlo así, también para los familiares.
Claro, claro.
Una vez que uno ya ha hecho el ingreso, que el familiar pueda ir a ver a su padre, su madre, su hermano, su abuela, en cualquier momento.
Claro, es que lo que nosotros además queremos, porque es lo deseable, y por supuesto quiere el mayor, es que sus familiares vengan a verle cuando puedan. Entonces, claro, con esta vida loca que llevamos todos, trabajando a destajo, pues uno puede a unas horas y otro puede a otras. ¿Qué es lo que tiene que ser el límite o marcar el límite? Bueno, pues la convivencia general, es decir, no molestar a otras personas que también están residiendo allí.
Ajá.
Pero no molestia por el personal, solo faltaría. Nosotros estamos ahí para atenderles y hacerles la vida lo más fácil.
Visita al centro, comprobar esos horarios, ver todas las instalaciones posibles, ¿no?
Sí,
para comprobar.
Visitar las instalaciones.
Verlo todo,
bueno.
¿No? Habitaciones.
Y verlo en vivo y en directo.
Eso.
Y entonces, para eso, pues no se debe ir a un centro a las 9 de la noche. O a las 9 de la mañana. No, hay que ir en esas horas intermedias donde el centro está en plena actividad. Donde se están haciendo las actividades físicas o actividades cognitivas, manualidades, donde la vida está en plena efervescencia en el centro, ¿no? Y entonces pues se pueden destacar muchas cosas, pues por ejemplo, la organización del centro, el ruido, los olores.
Eso lo dice mucha gente, Ignacio. El tema del olor cuando llegas a un centro residencial, aunque yo creo que eso es algo, no lo sé, ¿eh? ¿Es algo como antiguo ya o no?
No, porque claro, evidentemente hay determinadas horas donde están pautados pues asistencia a baños para cambios y demás, y aseos, y entonces pues igual en esos momentos, al igual que a primera hora de la mañana, pues el centro puede oler un poco más, pero es lo normal, es
uh-huh.
que pasa también en nuestras casas, y es que
claro.
Al final una residencia es como una prolongación de una casa, lo que pasa que en este caso pues hay muchísimas más personas, porque no solo son residentes, sino que es personal, ¿no?
Tú decías, lo importante es buscar también, tener en cuenta la ubicación del centro, ¿no? Que nos pille un poco cerca, pero aquí algún oyente puede estar diciendo, claro, pero igual el centro que me conviene por cercanía, por proximidad a mi domicilio, es un centro privado, no concertado, ¿no? Porque
sí.
Hay que tener en cuenta también la posibilidad de encontrar plazas que estén subvencionadas, ¿no? por la comunidad autónoma de turno.
Sí, evidentemente eso es importantísimo, claro. Pero no obstante hay distintas posibilidades de ayudas. Es decir, yo no creo que haya un centro privado que no esté concertado en cuanto al cheque servicio, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces hay muchas familias que lo que van es precisamente a buscar ese tipo de ayuda para tener la libertad de elección del centro.
Uh-huh.
En la Comunidad de Madrid, que es donde estamos, existen otro tipo de ayudas, como serían las plazas de financiación total o cofinanciadas, que ahí sí depende más de las listas que tiene la propia comunidad y que se facilitan a todo el mundo.
Uh-huh. Ya llevamos algunos parámetros, alguno más que podamos. Hemos dicho la proximidad, las instalaciones, importantísimo. Y en cuanto a la comida, Ignacio, ¿hay posibilidad de que en esa visita yo como familiar, por ejemplo, pueda preguntar o pueda ver qué menú se sirve, cómo se sirve la comida, cómo es el comedor?
Vamos, yo que creo que más que si se puede o no se puede preguntar, es que se debe preguntar. Porque,
sí.
Claro, la comida es muy importante para todos nosotros. Y incluso pues pasar a las instalaciones y verlo.
Uh-huh.
O incluso, ¿por qué no? Pues que le saquen algo y que lo pruebe.
Uh-huh.
Si es que no hay ningún problema. Al final, los centros tenemos que ser transparentes. Y ese tipo de medidas contribuyen a esa transparencia, con lo que, perfecto.
De todas maneras, la imagen de los centros residenciales ha cambiado mucho en los últimos años.
Sí, a pesar de que los medios de comunicación generalistas se empeñan en destacar lo negativo que aparece en este sector, y que gracias a Dios son hechos muy puntuales y muy localizados, ¿no? Pero claro, tenemos que darnos cuenta que cuántos noticias sensacionalistas pueden salir al año, 5, 6, 7, 8. Bueno, pues que estamos dando, es un sector que está dando servicio todos los días a más de 1,5 millones de personas.
Todos los días, claro. Es que
Todos los días.
Claro, es un servicio diario en todos los aspectos.
Entonces, claro, el resaltar esos hechos lamentables que ocurren en contadísimas ocasiones, pues yo creo que es ser injusto. Uh-huh. Es injusto. Los centros han cambiado una barbaridad. Y la humanidad que se respira en los centros mayoritariamente es tremenda. Es muy bonito, es muy bonito. Y entonces trabajar en este sector, pues es un lujo. Es un lujo porque te da unas contraprestaciones que no son las económicas, que es la satisfacción, ¿no?, del trabajo bien hecho. Que eso, evidentemente, no tiene precio, no tiene valor.
¿Con los profesionales, con algún profesional del centro también se podría hablar en esa visita o no?
Volvemos a lo mismo. Es que se debe hablar, claro. Se debe hablar con el médico, se debe hablar con las enfermeras, se debe hablar con las gobernantas, con las auxiliares, con el terapeuta, con el que te vayas encontrando en el centro, por supuesto, claro que sí.
Te pregunto eso porque es verdad que yo creo que existe bastante desconocimiento, ¿no?, a nivel general sobre lo que son las residencias, sobre todo sobre los profesionales. Tú decías, la gente que trabaja en el sector, tú lo has dicho de otra manera, pero vengo a decir lo mismo, es de una pasta especial.
Sí, porque, vamos a ver, en fin, tiene su dureza, como en todos lados hay partes positivas y negativas. Pues aquí lo negativo es, bueno, pues que convivimos con la enfermedad, porque normalmente las personas mayores que van a los centros, pues tienen algún tipo de dolencia. Entonces, pues cuando uno se implica humanamente en ese tipo de situaciones, pues es imposible que no te afecte. Lamentablemente también, claro, estamos hablando de personas muy mayores. Tenemos una edad media, 84 años en los centros. Es decir, centenarios, tenemos muchos.
Y cada vez habrá más.
Y cada vez habrá más. Es que hace 10, 15 años una persona cumplía 100 años y era noticia en un telediario. Y ocupaba más de un minuto. Ahora es una práctica habitual. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que lamentablemente también convivimos con la muerte.
Uh-huh.
Y eso, claro, cuando todos los días estás conviviendo con una persona y el grado de acercamiento es total, porque claro, es la persona a la que aseas, a la que levantas, a la que eres el receptor de noticias muy privadas y muy de sentimientos humanos, pues es imposible que no te afecte. Y si no te afecta es que no eres persona. Entonces, claro, ese tipo de situaciones hay que saberlas gestionar y no siempre es fácil, ¿no?
Uh-huh.
Y, en fin, eso es lo que hace duro este trabajo, pero, sin embargo, tiene unas contraprestaciones estupendas.
Decía yo al inicio, para los oyentes, que tenemos aquí algunos oyentes, que además, bueno, voy a saludar a uno de ellos. Buenos días.
Encantado de saludarle.
¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Santos Herrero.
Santos, está escuchando a Ignacio con mucha atención, incluso diciendo así cuando hablamos. ¿Usted conoce algún centro residencial?
Conozco Los Nogales. El otro día fui a Imperial. Lo conozco así por encima. Y también conozco la residencia esta de que está ahí en Colmenar Viejo, que es una residencia del Carmen, me parece que se llama. Y es una maravilla, es una gozada. Y me ha encantado lo que ha dicho el
Ignacio,
porque además he puesto toda mi máxima atención, porque yo precisamente me he dedicado a ese campo.
Ajá.
Al campo de la geriatría, como auxiliar geriátrico. De hecho, yo tengo en mi casa un señor que padece neumonía crónica y le estoy ayudando todo el día porque está súper medicado.
Pero Santos, lo que sí. Cuando usted asentía con la cabeza, sobre todo cuando él decía, hombre, hay que visitar los centros.
Sí, pero ¿sabes por qué? ¿Su nombre, perdona?
Juani.
¿Sabes por qué? Porque efectivamente lo que yo recalco es cuando ha dicho transparencia y cuando ha dicho que el momento álgido para cuando hay que visitarlo es cuando está en el momento dinámico de
las actividades,
de las actividades.
Claro.
No a las 9, que en ese momento están desayunando, o en otra hora a las 9 de la noche están ya pues acostados, lógicamente. Hago hincapié y subrayo la transparencia y preguntar sin ningún complejo a las enfermeras, al equipo multidisciplinario en todos los ámbitos, pero hago también hincapié en una forma de resaltar de que hace falta el dinamismo, la ludo azteca.
Ajá, actividades diferentes en
La terapia ocupacional.
En los centros.
En los centros, para que el residente no se sienta como aislado y vaya desarrollando dentro de su enfermedad y sus limitaciones sus capacidades.
Pues muchas gracias, Santos, por esta opinión. Ignacio, no estaba planeado que él conociera algún centro y que pensara así, ¿eh?
Pues fantástico, sí, fantástico.
No estaba. Vamos a insistir en esta idea, Ignacio. Cuando se plantea esta decisión, que en muchas familias es, pues complicada, ¿no?, el tener que cambiar el hogar de una persona de tu familia porque, pues tú no puedes ofrecerles evidentemente los cuidados que ofrece, como decía Santos, todo el equipo de profesionales que hay en un centro, ¿no? Vamos a intentar, pues eso, que la gente alivie esa tensión y que, pues, se ponga a buscar. ¿Hay que pedir ayuda a alguien en concreto?
Bueno, para eso está la figura del trabajador social. Y es un perfil profesional que lo que se dedica es a conocer los recursos. En el caso de trabajadores sociales que trabajan en instituciones públicas, su obligación es conocer los recursos sociales que hay, públicos o privados, y ponerlos al servicio de las personas que los demandan. Entonces, pues ese es un magnífico profesional al que se puede uno dirigir, pero también tenemos trabajadores sociales en los distintos centros, que son los que son capaces de orientarte, y también en el aspecto económico, que todavía no hemos tocado y que me gustaría que tocásemos, porque claro, cada situación familiar es distinta, ¿no? Y gracias a Dios, pues existen muchos recursos públicos a los que uno puede...
Más allá de la ley de dependencia.
Bueno, es que la ley de dependencia, que está muy bien, lo que viene es a engrosar o ampliar todo el área de servicios sociales que ha existido desde hace muchísimos años. No son los 13 que lleva la ley de dependencia, esto es muchísimo más antiguo, ¿no? Entonces, estábamos comentando...
Esos servicios, esos recursos a los que la familia puede recurrir en este momento antes de elegir el centro... la información también puede recabarla en los profesionales.
En los propios centros, sí, a través del trabajador social, por supuesto. O en el trabajador social del distrito municipal en su ayuntamiento, o en el trabajador social del hospital, de donde salga en caso de que venga de una estancia hospitalaria, o en el trabajo con los servicios de trabajo social de la propia comunidad autónoma. En fin, hay muchas posibilidades, sí.
¿Es fácil el acceso a la información que necesitamos para tomar esa decisión?
Bueno, como siempre, no sería igual no es todo lo fácil que debiera, pero yo creo que es suficientemente fácil. Y ese perfil del trabajador social es un profesional que es fácilmente accesible, muy fácilmente accesible.
Pues Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia de la FED, te agradezco mucho que hayas estado aquí esta mañana.
Muchas gracias.
¿Podemos seguir hablando de este asunto?
Horas y horas y horas.
No, pero te lo digo, no por quedarnos hoy a hablar de este tema, sino porque vuelvas para... Podemos hablar de cómo funcionan los centros, porque yo creo que es importante que en este caso los oyentes de este programa tengan una visión real de lo que hoy son los centros.
Perfecto, cuando tú quieras.
Sí, además, sí, ¿eh? Ya sé que has tardado poquito en venir, lo que facilita que podamos tirar de ti en cualquier momento. A ver, Santos.
Quería hacer una matización al presidente de la federación. Me ha encantado todo lo que ha dicho. Simplemente puntualizar este dato, que me parece importantísimo. Creo que para dedicarse a una persona mayor tiene que tener una vocación de servicio especial, por lo que significa un señor de más de 70 años, 85, y por su vulnerabilidad y sensibilidad. Entonces yo creo que tiene que tener mucha humanidad,
por eso,
comprensión y paciencia, porque es que si no digo, este no es tu lugar.
Claro, por eso decíamos antes.
Es verdad,
es lo que yo pienso.
Tiene usted toda la razón, sí, y lo tenía que haber desarrollado, efectivamente.
No, pero por eso decíamos, ¿no?, que están hechos de la mayoría, la inmensísima mayoría. Por lo menos los que yo conozco, de los centros residenciales que yo conozco, los trabajadores están hechos de una pasta especial. están hechos de algo diferente.
Y tiene, pero es que como ha habido casos, como muy bien ha dicho, perdón,
Ignacio,
como muy bien ha dicho, ha habido casos aislados, que no por eso sea la inmensa mayoría los profesionales que obran con una vocación de servicio y mucha humanidad.
Es cierto.
Evidentemente, por lo que conlleva la fragilidad que tienen estas personas, yo estuve 2 años cuidando a un señor con Alzheimer, desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana, una paciencia
infinita.
Pues Santos, gracias también por esa puntualización.
A vosotros por la oportunidad que me habéis dado.
Nada. Ignacio, gracias.
Muchísimas gracias.
Volvemos a vernos pronto.
Cuando tú quieras.
¿Sí?
Muy bien.
Pues gracias a Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia de la FED, que volverá para que todos podamos, a través de este programa abrimos la puerta de los centros. Los oyentes lo conocen. Y se acercan a la imagen, yo creo, que es real de los centros hoy. Te lo agradezco.
Muchas gracias a ti.
Gdy na horyzoncie ciągle żalu fale, czas zanucić.
Lo decíamos al inicio, hoy las jornadas de puertas abiertas en esta emisora en Radio Inter, 70 años, 70 añazos de este medio de comunicación. Qué gozada, qué placer y qué ilusión poder compartirlo con todos ustedes. Estamos felices, queremos ser felices también, cada minuto, queremos ser felices ya. Por eso vamos a intentarlo, por si en algún momento se nos olvidan las claves para conseguirlo o por si en algún momento dudamos de que esto pueda ser una realidad. Voy a saludar a Alicia Carrasco, ella es la autora de Sé Feliz Ya, un libro que yo les recomiendo de verdad, con todo el corazón, que ha editado Aguilar y que nos da todas estas claves para conseguir ser feliz. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Feliz de la vida?
Estoy feliz de la vida y entrenando mi mente cada vez más en más felicidad. Pues, que nunca se llega al destino final.
Bueno, pero el camino importa y mucho para poder disfrutarlo.
Exacto. Uh-huh. De eso es lo que importa, el que estemos cada vez sintiéndonos un poquito mejor y que hagamos todo lo que está en nuestra mano. Y eso es lo que quería ofrecer con el libro.
Alicia, además, fíjate qué bonito el poder hablar contigo hoy cuando esta emisora celebra 70 años, que es un motivo de felicidad ya de por sí.
Enhorabuena, felicidades. 70 años es wow.
70 años es wow, como tú dices. Alicia, tú llevas en este camino, para ubicar a los oyentes, llevas en este camino de la búsqueda y del disfrute de la felicidad ya, ¿cuántos años?
Pues puedo decir que toda mi vida, porque siempre la he buscado, como me imagino que la buscamos todos. Yo empecé a decidir ayudar a otras personas a encontrar la felicidad cuando estudié la carrera de podología, que, bueno, trabajé en varias residencias de ancianos donde vi cómo muchas personas no lograban llegar a ser ancianas felices, así que, bueno, ahí empezó un poco mi motivación de estudiar las bases de la felicidad y qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros para entrenarla. Así que desde entonces, bueno, pues me formé como coach, como profesora de yoga, monitora de meditación, muchísima experiencia con clientes y con mentores que me han ayudado a descubrir mis propias claves y a transmitirlas a mis clientes.
Es decir, has ido agarrándote y conociendo, impregnándote de todas las herramientas necesarias para conseguirlo.
Exacto. La base un poco de mi trabajo es la ley de atracción. Pero está muy basado en el coaching, en la meditación. Es un trabajo integral, porque al final la felicidad es, según la Real Academia de la Lengua, el estado de plena satisfacción, tanto espiritual como física. Entonces necesitamos, para ser felices, cuidar nuestro cuerpo y también cuidar nuestras emociones y nuestra mente de la misma forma que cuidamos la higiene de nuestro cuerpo.
Además, tú explicas muy bien en el libro. Bueno, el libro tengo que decir que no es un libro al uso, para quien no lo tenga en las manos, que yo sí tengo esa suerte. Sé feliz ya, descubre el poder de la ley de la atracción. Digo que no es un libro al uso porque no es teoría pura y dura. Explicas muy bien, de una manera muy coloquial, esa teoría para ayudar al lector a entender el objetivo, ¿no?, del libro. Cuentas incluso experiencias personales y nos pones deberes, que eso a mí me ha encantado.
Eso es, cuando yo me propuse escribir un libro sobre la felicidad, dije, ¿yo quién soy para hablar a nadie sobre la felicidad? Yo conozco la mía y conozco, bueno, pues la de mis clientes, pero cada uno de nosotros somos los máximos especialistas en nuestra propia felicidad. Entonces dije, bueno, pues voy a escribir un libro con lo que yo sé y ayudar a través de preguntas, a través de ejercicios y deberes, como tú dices, a que el lector sea capaz de reflexionar sobre su propia felicidad, ver qué es lo que le hace feliz, encontrar ese lugar feliz que todos tenemos dentro de nosotros y así que puedan hacerla desarrollar y que al final no sea un libro más de autoayuda en el que yo te digo lo que hacer, sino que tú escribes propiamente tu libro de la felicidad.
En este camino, en este proceso de búsqueda y encontrar la felicidad, ¿qué poder, Alicia, tienen nuestros pensamientos?
Nuestros pensamientos, al final, son el motivo por el que decidimos que una experiencia es satisfactoria o no satisfactoria. Al final, las condiciones son neutras. Lo importante es la historia y el significado que le damos a esas circunstancias. Y ese significado se lo dan nuestros pensamientos. Lo que pasa es que tendemos a tener los pensamientos un poco de forma automática, los pensamientos que me vienen. Y no sé si a ti o a los oyentes les ha pasado que de repente tu mente está pensando en cosas raras, improbables, peligrosas. Tu mente se va realmente sin que tú tengas mucho control porque no te has tomado el tiempo de decidir conscientemente qué es lo que hay en tu cabeza. Uh-huh. Si estamos viendo las noticias, si estamos pendientes de lo que pasa afuera, al final tus pensamientos van a ser un reflejo de eso con lo que los has nutrido. Uh-huh. Cuando tenemos una posibilidad de decidir qué es lo que pensamos y dónde ponemos nuestro foco. Entonces, dependiendo de qué pensamiento elija tener en este momento, así va a ser mi experiencia. Ahora mismo estoy en mi casa, estoy viendo el jardín, yo puedo decidir enfocarme en la belleza del jardín o puedo mirar, uy, mira, eso lo tengo que limpiar, uy, mira, eso lo tenemos que arreglar, no me gusta.
Claro.
Puedo elegir dónde miro y así va a ser mi experiencia.
Y te preguntaba esto porque hemos hablado, has mencionado la ley de la atracción, yo imagino que muchos oyentes saben de lo que hablamos, pero bueno, es esta ley universal que dice que aquello que se asemeja se atrae. Es decir, que dependiendo también de esa focalización, de ese pensamiento, voy a atraer hacia mí unas cosas u otras, ¿no? Positivas, regulares o negativas.
Exacto. Esto es, cuando yo lo enseño en mis cursos, es muy gráfico ese día en el que te levantas y te sientes bien y el sol está radiante y te sientes enamorado de la vida, ese día te pasan cosas buenas. Y por el contrario, ese día que a lo mejor te despiertas un poco gris, que no te sientes bien, te acaban pasando cosas. Te encuentras en el atasco, tu compañero de trabajo tiene un mal día también y tenéis una discusión. Al final las cosas buenas atraen cosas buenas y las cosas malas atraen cosas malas. Y al final el denominador común es eres tú. Es donde pongas tu foco, ahí vas a afectar a cómo está tu sistema emocional y ahí va a afectar a cómo te comunicas, qué es lo que haces y como consecuencia qué es lo que atraes.
Decíamos que la ley de la atracción, Alicia, es una ley universal, evidentemente, pero es un proceso, es un camino, es algo que hay que aprender y practicar.
Muchísimo. Yo llevo 15 años estudiándola y sigo aprendiendo, porque la vida me va mostrando nuevas cosas y yo necesito seguir entrenando mi mente y eligiendo a qué le presto atención para decidir qué es lo que quiero crear en mi vida. Pero esto nunca se acaba.
Nunca se acaba, pero imagino, o lo digo pensando en los oyentes, que alguien nos pueda, se me ocurre, Alicia, estar escuchando y diga, claro que quiero ser feliz, pero ahora mismo no puedo porque me pasa esto, me pasa lo otro, tengo este problema, tengo aquel. Sí se puede, ¿no?
Sí, es un poco como lo que hablábamos al principio. La felicidad al final es un camino. Simplemente dar un paso en dirección de la felicidad ya te hace sentirte feliz. Si yo acepto un poco mis circunstancias, reconozco que está bien lo que estoy viviendo y que en este momento simplemente voy a respirar para sentirme un poco mejor, ese pequeño cambio mental ya me está haciendo sentirme más feliz.
Ese cambio, ese proceso, ese camino, y en este libro, Sé Feliz Ya, tú nos relacionas las 5 claves de la felicidad, de tu felicidad. ¿Cuáles son esas 5 claves?
Pues mira, estas son 5 claves que he descubierto en mi práctica personal y con mis clientes.
¿Sí?
Y son las que más ayudan a las personas a sentirse mejor, y la primera es la relajación. Es algo que en nuestra sociedad actual necesitamos mucho porque los estímulos nos activan en exceso. Así que necesitamos aprender a parar un poco nuestra mente, que hemos hablado antes, y una herramienta muy sencilla que nos ayuda a relajarnos es la respiración.
Uh-huh.
Podemos utilizar nuestra respiración de forma consciente, ya que siempre tenemos que respirar y siempre la tenemos ahí. Respirar ahora mismo de forma consciente 3 respiraciones y eso ya te ayuda a bajar las revoluciones de tu mente y a sentirte mejor. La segunda clave es la conexión. Es realmente conectarnos con lo que está sucediendo dentro de nosotros. Saber cómo nos sentimos y también conectarnos con cómo nos queremos sentir. Porque cuando tenemos estos 2 puntos de cómo me siento y cómo me quiero sentir,
¿sí?,
ya tengo el camino hecho, ya tengo el mapa que me va a llevar a un estado mayor de felicidad.
Ajá.
Si ahora mismo te sientes nervioso, seguramente te quieras sentir más tranquilo. Si te sientes angustiado, te gustaría sentirte más confiado. La tercera clave es el entendimiento. Es saber y entender plenamente que somos los creadores de nuestra vida, que somos responsables de lo que pasa en nuestro interior. Y como somos responsables, no es que tengamos culpa, sino que tenemos capacidad de respuesta, que podemos responder de una forma distinta para sentirnos mejor. Cuando nos damos cuenta de que podemos hacer algo, eso ya nos empodera y nos ayuda a ser más felices. Lo que pasa es que esta verdad no tenemos acceso siempre, porque
sí,
a veces se nos olvida y nos sentimos víctimas un poco de las circunstancias. Entonces, para eso está la siguiente clave, que es el entrenamiento.
Uh-huh.
Es que necesitamos entrenar nuestra mente en aquello que queremos experimentar, porque las circunstancias externas, como he dicho antes, la televisión, las noticias, los medios de social media, al final nos están entrenando nuestra mente, así que tenemos que como contraentrenarla hacia,
sí,
la felicidad.
Ajá.
Y una forma muy muy sencilla de entrenar nuestra mente hacia la felicidad, por ejemplo, es preguntarte por qué eres feliz hoy. ¿Qué es lo que hace que yo sea feliz hoy? Pues ahora mismo soy feliz porque estoy aquí hablando contigo, porque estoy viendo el jardín, porque, bueno, entre las nubes sale un poquito el sol, porque trabajo en lo que quiero. Tengo muchos motivos para ser feliz, pero los voy a encontrar si los busco.
Sí, porque a veces esos motivos se nos van, o sea, es decir, no los vemos.
Nos acostumbramos, exactamente, nos acostumbramos a las cosas buenas y las damos por supuesto. Y entonces no las apreciamos y no las utilizamos para generar nuestra felicidad sintética, que es algo que todos podemos generar. Podemos generar ese estado de felicidad simplemente eligiendo la historia que nos contamos en nuestra mente de las circunstancias que estamos viviendo.
Todas esas claves... Sí, dime, falta una.
Me faltaba una, claro. La última es la inspiración.
Sí.
Es ser capaz de observar y de percibir en los demás aquello que me gusta y apreciarlo en vez de juzgar. Cuando me dejo inspirar de tu bonita voz, de 70 años que tiene el programa, consigo inspirarme de lo bueno de los demás, eso me hace feliz. Cuando me pongo en modo juicio y en modo crítica de mira, esto no me gusta, esto no me gusta tampoco, al final estoy generando menos felicidad. Y por otro lado, puedo inspirar, puedo compartir lo mejor de mí mismo, de mí misma, y de esa forma el círculo de la inspiración se completa. Y eso ya nos hace totalmente felices.
Pues a mí lo que más me ha gustado del libro y después de esta conversación contigo, Alicia, ha sido que dejas claro que si quiero puedo. Y esto que a veces, bueno, pues puede dar un poco de vértigo, creo que es el aliciente que se necesita, ¿no? A veces decir, oye, tú puedes, ¿quieres ser feliz? Pues ponte a hacerlo ya. Y todas las claves están en este libro. Y bueno, podemos dar tu web, porque tú a través de esa web también ayudas a mucha gente a ser feliz.
Exacto, me encanta ofrecer, pues hago congresos virtuales o sesiones o talleres que ayudan a las personas a entrenar ese músculo de la felicidad, porque todos lo tenemos y solo necesitamos saber qué hacer para entrenarlo. Todos pueden ver los talleres que ofrezco en aliciacarrasco.com.
aliciacarrasco.com. Alicia Carrasco es la autora de Sé Feliz Ya, Descubre el Poder de la Ley de la Atracción, editado por Aguilar. Un placer saludarte, poder bueno, pues haber disfrutado de tus enseñanzas en este libro, de esta experiencia maravillosa, y te agradezco mucho que hayas estado esta mañana en este programa, Alicia.
Igualmente, muchísimas gracias por invitarme y feliz cumpleaños del programa.
Gracias, un abrazo.
Spekulować, nie ma co szukać wad, od ciągłego narzekania lepszy nie będzie świat. Liczy się każda chwila.
Los recuerdos son palabras mayores.
Recuerdos, y qué placer, de verdad, hoy lo hemos dicho, estamos felices, no solo por haber leído este libro, por haber recibido a Ignacio Fernández Cid, sobre todo por ver la cara de los oyentes de esta emisora, que, claro, decimos, hoy cumple 70 años, ellos son más jóvenes, ¿eh? Voy a saludar a más oyentes, a ver, ¿a quién tengo por aquí? Buenos días.
Hola, buenos días, me llamo Pascual.
Pascual, bienvenido.
Gracias.
Ah, por allí hay una señora y un caballero. A ver, la señora, ¿cómo se llama?
Yo, Mari Carmen.
Mari Carmen, gracias por venir.
Me llamo Emiliano.
Emiliano. Bueno, pues vamos a recordar juntos. ¿Les apetece? Vamos a... Sí, lo que hacemos es ponernos en situación. Vamos hasta el año 1974. Yo les voy a ayudar al inicio. Lo que hacemos habitualmente es ofrecer sonidos, ¿eh?, de ese año. Vamos con el primero de ellos para ver si este sonido les trae algún recuerdo en especial. Es algo que sonaba mucho en televisión. Escuchen. Decía que sí con la cabeza. ¿Recuerdan esto?
Sí.
A ver, acérquese un poquito más al micro.
Programa infantil, ¿no?
Un programa de televisión española de televisión, sí. Que comienza, se estrena en 1974. Estuvo 5 años en antena, presentado por María Luisa Seco y Manolo Portillo, con guiones de Lolo Rico. Es que antes había muchos programas infantiles, ¿no?, en la tele.
Sí.
Ahora hay menos.
Y ahora que recuerdo, es el año que nació mi hija, por lo tanto... Claro,
¡hombre! Pues este, claro, recuerdo...
¿Cómo lo voy a olvidar?
¡Hombre! En el 74.
Sí.
Bueno, muy bien. Un recuerdo feliz.
Feliz.
¿Algún recuerdo por aquella banda del 74?
Yo lo recuerdo con mis sobrinos, viéndolo en la televisión.
¿El globo, dos globos, tres globos? Claro, ¿sí? Claro, sí. Sí, Emiliano también.
Mi mayor nació en el 70.
Me recuerda, efectivamente, cuando yo era más joven que ahora.
Bueno, más joven, a ver. Él me decía antes fuera de micro, yo recuerdo el 74, no, el 66, ¿por qué?
El 66, sí. El 66 fue para mí fundamental, porque fue cuando mi abuelo compró una radio a mi madre, y entonces yo, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, cae malo. Y entonces me tenía mi madre siempre puesta a la Inter. Y había una canción de José Guardiola y su hija que la tengo grabada.
Di papá, ¿no? Aquella. Di papá.
Sí, es preciosa. Y cada vez que fue la que me enganchó. Esa canción me enganchó y luego mi madre todo el tiempo. La Inter.
Pues igual que escuchábamos, qué bonito recuerdo ese, igual que escuchábamos Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, que se estrenaba ese año para los más pequeños de la casa, ese año también sonaba esto que yo creo que van a reconocer antes. A ver qué me decían.
Bueno, que nos recuerda a Rodríguez de la Fuente.
Acérquese un poquito más.
Bueno, pues estábamos todos enganchados ahí en la televisión. Yo recuerdo que mi padre luego también se llamaba Félix y le gustaba muchísimo ese programa. Y estábamos siempre ahí enganchados con él.
Se estrenó este año también, en 1974. ¿Qué tenía este hombre que todos...? Yo recuerdo de muy pequeña sentarse todos en casa... ya acabar todas las tareas de la casa y sentarse en familia a verlo.
Es que no se había visto en televisión, yo creo, un programa tan directo, con la interacción con los animales, cómo se comportaban y esas cosas, no lo habíamos visto y tuvo mucho éxito y todavía nos gusta verlo.
Todavía, porque se mantuvo en antena hasta el 20 de junio de 1981, era una serie que quedó inconclusa por el fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente, que, bueno, se produjo ese fallecimiento, ese accidente, yo creo que todos recuerdan, ¿no? En marzo del año antes, de 1980.
Canadá. Quiero recordar.
Sí. Pero qué cosa tiene.
Es que era un hombre que amaba a los animales. Luego tenía una entonación que te embrujaba. Con esa entonación que tenía, es que te embrujaba. ¿Cómo te decía las cosas? ¿Cómo vivía el procedimiento del lobo? Que el lobo le quería. Era. Yo recuerdo ver este programa con mi padre, que le gustaba muy poco la televisión, y sin embargo este programa pues le gustaba. Porque le gustaban los animales y este hombre que realmente era médico, pero que le gustó mucho los animales. Y luego, como te decía las cosas, te embrujaba. Para mí, era mágico.
Hasta el lobo parecía bueno, ¿verdad?
Efectivamente.
Parecía un gatito el lobo, ¿no?
Sí, cuando... sí, fue una pena que este hombre se nos fuera tan pronto para allá.
Sorprendió muchísimo.
Sí, ¿verdad? Sí. Además, antes, claro, como todo el mundo estaba pegado, había dos canales de televisión. Exacto. Eran como parte de la familia también.
Muy familiar, siempre estábamos ahí.
Y en la tele se veía de todo. Se veían no solo estos programas infantiles, estas series documentales, porque lo de Félix, El Hombre y la Tierra era eso. Se veían festivales de música también. Y yo no sé si recuerdan quién participó ese año en el Festival de Eurovisión, que se celebró el 6 de abril en Reino Unido en 1974. Y consiguió, bueno, solo 10 puntos, que parece que ahora es solo cuando nos dan pocos puntos, quedamos en décima posición. El tema es Canta y sé feliz. ¿De quién será eso? ¿Lo escuchamos?
Sí, nos suena. ¿Sí? No sé
a ver cómo suena.
Cantar a la vida.
Este señor, esta rumba catalana, quedó en décima posición. Ahora ya no se sigue tanto los festivales, ¿o sí?
Bueno.
Bueno, no nos.
Yo pienso que no son, o por mi manera de pensar, no son muy preparados o.
Que antes iba gente más conocida, ¿no?
Sí, las canciones, no sé, a mí es que no me llaman.
Pues él estuvo, iba a decir, ganó, ¿no? Me iba a traicionar el subconsciente, ¿no? Él quedó en décima posición con 10 puntitos en abril de 1974. Y vamos con otra canción que estuvo en las listas de éxitos de ese año, que yo creo que esta sí la van a recordar de otra manera, ya verán.
O déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar.
Han reconocido al, en el minuto uno, ¿eh?
Sí, sí.
Mocedades.
Cómo no, cómo no.
Bueno, es que de los 60, 80, yo para mí era...
Acérquese, acérquese un poquito. Ahí.
De los 60 a los 80, la música para mí era la mejor.
¿Sí?
Para mí, particularmente.
Y pues aprovecho, porque yo a veces no discuto, ¿no? Pero sí que dialogo con mis amigos sobre eso, y porque se habla mucho de la movida de los 80, por ejemplo, ¿no? Pero la revolución musical que hubo en este país en los 60 no hay comparación, ¿no?
Para mí no, para mí opino como mi compañera que la mejor música para nosotros, quizá porque eras joven, por muchas circunstancias, porque la juventud, pues, bueno, pues, aunque se carecía de muchas cosas que ahora se tienen, pero bueno, eras más feliz, eras joven, era todo más agradable.
Era diferente, era de otra manera.
De otra manera.
Bueno, la música es música, ¿no?
La música es música, pero...
Sí, claro, sí.
Pero es
me
que...
Me encanta, ¿no? Yo, de hecho, canto.
Sí, ¿ah, pero... sí? ¿Ah, sí?
Sí, canto.
No,
canto.
Ya he cantado en el programa que hicieron.
En el segundo programa que hicieron.
En el segundo programa.
Ah, muy bien, muy bien. Pues vamos a...
española. Mi mujer es de canción.
Ah, qué bueno.
Sí, sí.
Bueno, qué bueno.
Me gusta Rocío
Jurado.
Jurado, Durcal.
Y La Pantoja.
Y La Pantoja.
¿Ah, sí? Bueno, pues, oye, buena selección. Hay un trío de ases de mujeres impresionante. Vamos a terminar este repaso por los sonidos de 1974 con otra canción que yo también sé que van a reconocer. La compuso José Luis Perales, pero la hizo popular una mujer. Y directamente es la última que vamos a escuchar de los recuerdos. Vamos a escuchar, no cierre los micros porque lo van a reconocer.
Y el corazón prometiste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj.
Recordamos, pero
en aquel momento fue una de las momento, ¿no? De las listas de éxitos, además de la Ayudadme de ese año de Camilo VI, la canción que pusimos también el otro día, que recordamos el mismo año que ganó el Festival de Eurovisión, es en el que participó Pérez, lo ganó ABBA con Waterloo.
Ah, sí.
También, bueno, pues claro que la música es imprescindible, ¿no? Para vivir.
Sí, a mí me anima mucho.
¿Sí?
Cuando estoy depresiva, oigo música y ya.
Y se van los males. Qué bueno.
Se suele decir que la música es parte de la vida.
Ah, claro, perdona, Emiliano, le está enseñando que lleva siempre los auriculares ahí porque va a todos lados, ¿no?
Con sí,
los...
escuchando Spotify.
Bueno, música, en definitiva.
Música, pero siempre, pues, 70, 80.
Bueno,
de ese tiempo.
Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí, que hayan querido colaborar en esta sección de recuerdos. Vuelvan cuando quieran, ¿eh? Esta sección podemos hacerla casi todos los días.
Muchas gracias y felicidades.
Felicidades.
70 años.
Que nos vuelvas a...
Sí, pero tú no los cumples.
Yo no. Espero llegar, ¿eh? Espero llegar. Pero sí, la radio cumple, esta emisora cumple 70 años y estamos hoy de enhorabuena. Y como les decía, que la música es imprescindible, también lo es, para este programa que es un reflejo de la vida, en definitiva. Siempre acabamos... con música. Hoy vamos a acabar con una canción que se hizo popular en 1980 en el álbum de Los Chunguitos, que ha sido versionada de mil maneras diferentes, pero como hoy es el cumpleaños de un colaborador de este programa, de nuestro poeta de cabecera, de Tomás Martínez, pues que fíjense qué día va a cumplir años, ¿eh? El 70 aniversario de la emisora donde podemos escucharle a él cada semana. Bueno, pues vamos a dedicarle esta canción que es una maravilla, en una versión que yo sé que él va a disfrutar mucho más, porque es una versión que en los, bueno, pues algunos años después, concretamente se grabó en el 2004, grabó Antonio Vega. Vamos a quedarnos con este tema felicitándole a él. Gracias de nuevo a todos por estar aquí. La canción, no lo he dicho, pero se llama Me quedo contigo. En ese, fíjense, de los chunguitos a Antonio Vega. Pues gracias a todos por estar ahí. Como siempre, sean muy, muy felices. Gracias a mi compañero Julio López y Tomás. Me quedo contigo.
Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde el dinero es el vuelo para ir a otro mío, ay amor, me quedo contigo. Y si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter. Tu gran compañía.